Un poco la cuestión de tiempo. Empezamos un poquito tarde con la cuestión técnica y esto ha ido arrastrando un poco la sesión. Ahora habría un debate entre los tres ponentes, ¿no? Que es con el término estética carusista en la formación ciudadana, que está, es decir, Ricardo lo ha recogido muy bien desde lo que es Krause y lo que es el ámbito del krausismo. De hecho, aquí he hecho una palabra que se llama panenesteticismo. Con esto del panenteísmo, pues digo, Krause es como todo estética, pero no es panesteticismo, sino panesteticismo. La intervención de Benedict sobre Unamuno. Y la cuestión también pedagógica, que yo creo que es muy importante en la educación social y el libro. Y luego cómo esto se desarrolla luego posteriormente en una parte más práctica, ¿no? Que es todo lo que se hace de cultura popular, de intentar llevar el arte a la sociedad y de formar, de que no hay formación del pueblo sino conlleva una formación artística también del pueblo. Tenéis la palabra, pero me vais a permitir, no sé si hay alguna pregunta entre los asistentes, voy a invertir, antes fue a la inversa, que primero fue el debate, pero no me gustaría, por falta de tiempo, que no interviniese los asistentes. Me lo vais a permitir que os robe un poco de tiempo y se lo ceda a los asistentes. Hay aquí una palabra, hay allí otra palabra. Bueno, si no le importa, como bueno, pues van aquí, luego va allí, y le pediría que fuesen breves.
La pregunta, que es muy breve, es ¿la guerra es un arte? Y la otra pregunta, que también la formularé brevemente como se indica, es esta referencia que hace a Cosío de no tenga ningún carácter pedagógico. Es algo profundamente paradójico, porque precisamente la pedagogía que propone Cosío es a través de los sentidos. Es decir, que yo creo que es una provocación y lo que está intentando hacer es crear un vacío, es decir, paralizar toda otra intervención que la que ya se había realizado en la preparación de la exposición y de las obras. Pero su afirmación no tiene sentido. Es más bien teatral, a mi juicio. No sé, me gustaría saber qué pensáis, porque es algo que me ha turbado durante mucho tiempo. Perdón.
¿Y respondo yo? Sí. Bueno, sobre si el arte, si la guerra es un arte, en fin, yo creo que lo que sí es un sufrimiento, ¿no? Y es un hay una situación extrema que también se comunica de alguna manera, ¿no? Entonces ahí está la cuestión que debatía Ramón Gaya con Renau, era porque para comunicar todo ese dramatismo, ¿por qué se tenía que hacer solamente a partir de carteles, ¿no? O sea, ¿por qué cuando hay guerra solo hay propaganda, ¿no? Yo creo que era a lo que se refería Ramón Gaya, aunque realmente, como se vio, lo que más ha comunicado, es decir, en la distancia, pasados todos estos años, lo que mejor ha comunicado la Guerra Civil Española es el Guernica de Picasso, en mi opinión, desde luego. Y no era un cartel, es un cuadro realmente, ¿no? Y eso, la primera cuestión. Luego, la cuestión de... también es paradójico lo que dice Cosío, también a mí me parece muy, muy paradójico. Yo no tengo la respuesta. Lo recojo porque está en el catálogo de las misiones pedagógicas. Ramón Gaya, él hace una charla en la residencia de estudiantes y lo cuenta, y justamente ese es un texto que no está recogido, yo creo que es lo único que no está recogido en sus obras completas. Y claro, también me había llamado la atención, entre los principios de la institución libre de enseñanza, que está de la pedagogía, ¿no? De la enseñanza, en la institución libre de enseñanza, que está el principio de neutralidad. Es decir, que no utilizar la cultura para hacer política, digamos, ¿no? O sea, yo lo he interpretado por ahí, y lo del misionear que decía Ramón Gaya, quizá lo interpreto por ahí, porque en ese sentido Ramón Gaya, al que he tenido pues la inmensa suerte de tratar, Ramón Gaya era contrario a la instrumentalización del arte para hacer política, aunque evidentemente hay contenidos que son políticos, ¿no? Y bueno, de hecho, la revista Hora de España pues es una revista muy combativa, ¿no? Pero yo lo he interpretado así. Ahora bien, yo también propongo a mis compañeros de mesa.
Ricardo me ha pedido. Sí, si se me permite, además con una alusión luego a la segunda ponencia. Me parecen dos preguntas muy sugerentes. La primera, por supuesto, es una pregunta amplia. Entiendo que pregunta desde la noción de arte que hemos expuesto. Le voy a contestar desde un pasaje de Krause. En una de las últimas obras que él escribió, hasta que le pilló un catarro, se lo llevó al otro mundo, en Garmisch, cerca de Múnich, él escribía un arte, una ciencia sobre el arte del embellecimiento de la tierra, en comunión con las ideas del arquitecto Forger, con unas ideas que hoy llamaríamos, desde luego muy adelantadas para la época, de una arquitectura con implicaciones medioambientales en relación con el arte de la jardinería y de la agricultura. Es un proyecto que él lleva a cabo. El tratado merecería casi pues otra charla, ¿no? Pero en ese tratado, donde habla de las artes constructivas, de la importancia de la construcción humana en relación con la naturaleza y el cuidado de la belleza del entorno, trata muchas artes con su espíritu combinatorio que antes salía, y trata del arte de la guerra, obviamente, en la noción amplia de arte, es una expresión. Y él dice lo siguiente, dice, bueno, este arte es existente porque hay guerras. Y él cifra el deseo de que en un futuro este arte se extinga, porque él espera que la humanidad sepa en un futuro vivir sin guerras. Esa sería la respuesta de Krause. Sí es un arte, quizá necesario, pero él no creía, por ejemplo, frente a otros coetáneos, en sus libros de tema más político, de derecho y en sus diarios, no creía que se podría mantener la teoría de una guerra justa. Era un mal inevitable y en ese sentido, en tanto que arte, sí es un arte, claro, hacer bien una guerra o una estrategia, cualquier militar refrendaría esa expresión. Pero él, justo en el arte constructivo de la guerra, que lo tiene en cuenta en ese tratado, dice, espero que en un futuro esto no tenga. No sé si es una reflexión que le puede servir. Respecto al testimonio de Cossío, que a mí también me ha llamado la atención, y le lanzo la pelota a nuestra compañera también, yo creo que los krausistas que tanto se asocian y esta institución a la pedagogía estaban muy lejos de lo que Unamuno en el prólogo de los años 30, que nos ha recordado, ¿verdad?, la segunda ponente, llama pedagogismo o didactismo o metodologismo. Yo creo que un krausista que entendiera la educación sin ciencia, sin pasión por ver y descubrir la verdad junto al alumno y que él la descubra conmigo, y sin arte, y sin búsqueda de la belleza o la excelencia en la acción, se palidece casi como un adoctrinamiento. Y veo mucho en las palabras que ha citado de Cossío ese temor y esa palabra misión, incluso pedagogía, a un talante tan fino como el de Cossío, le daba cierto resquemor. Porque la idea, y ya que estamos hablando de krausismo y democracia, que lo ha expresado perfectamente Miriam Moreno, la idea de pueblo y de demos que hay en el talante de un Giner, de un Cossío, y de lo popular en la estética y en la filosofía krausista, no es en absoluto populista, tampoco paternalista, sino que entiende que es una raíz nobilísima de donde surge la cultura. Y, por ejemplo, Giner, en las tendencias de la literatura contemporánea, un artículo muy extenso que reedita de la revista Meridional y luego lo amplía, lo que lamenta en el panorama literario francés tan rico es que ha roto su raíz con la cultura, con lo popular. Lo que ocurre que dice, no se trata de abrazar lo popular con una visión populista o no sé, o casi folclorista. Yo creo que es un tema muy interesante que ella ha tocado, la relación de la estética o del ideario krausista institucionista con lo popular. Por ejemplo, Krause, cuando hablaba del mundo del arte, dice cosas curiosas. Dice que los artistas deben crear conforme al gusto de su, al nivel del gusto de su época. Él sabe que un artista puede ser alguien que rompe en su época y que anticipa nuevas cosas, pero hay veces que respeta y entiende que el público, lo que llama público, puede ser un corrector de los excesos del artista. O sea, el artista no siempre tiene por qué ir por delante, es también parte de esa comunidad. Esa relación con el demos, por decirlo así, me parece muy fina, muy afinada, ¿no? Y por eso ese respeto en las misiones pedagógicas, como ella ya ha dicho, ¿no? Y además eso se ve en las fotografías, que algunas son del propio Gaya, y van a ver cómo aparecía un encuentro, ese encuentro con esos cuadros que eran suyos, no tanto desde arriba decir, os vamos a enseñar claro. Lo que es la cultura. Bueno, ha quedado perfectamente expresado en Cosío en lo que ya ha dicho. Perdonad que me he alargado.
No, me decía Benedict que ceder la palabra a la otra persona.
Yo la pregunta que tenía era muy de fondo de armario, en verdad. Se ha hablado en la mesa de Rafael Dieste y la pregunta, yo que soy gallego, la noticia que tengo de Dieste es que es una persona que osciló, ¿no?, entre la causa galleguista un poco y las élites o los círculos intelectuales más españoles, y querría saber si habría otras figuras, no, que no tengan por qué ser gallegas, sino de otras partes de España, que también pues se encuentren en esa intersección, en la misma que se encuentra él.
Pues yo, Rafael Dieste, tampoco soy especialista en la obra de Rafael Dieste. Yo sé que él participó en las misiones pedagógicas. Como él hizo un guiñol en la línea de la barraca de Lorca. Y él era muy amigo de Ramón Gaya también. Y bueno, pues él sí, perdón. Muy amigo de Ramón Gaya y bueno, sé que él era, de hecho, creo que el Museo del Pueblo estuvo bastantes veces en Galicia y hay unas fotos muy curiosas del camión subido en una barca porque está yendo a un pueblo que no se puede llegar de otra manera, pues no sé si es en la Costa de la Morte o dónde. Luego también está Valdelomar, que yo no sé, porque Valdelomar, yo no sé si era gallego, me parece que él era especial, no estoy segura, pero bueno, había, los misioneros eran gentes de todas las zonas, ¿no?, del país, y pero tampoco sabría decir... Bueno, más cosas sobre... Lo siento, porque es que es lo único que sé de Rafael Dieste, realmente, que participó en las misiones y la relación que tuvo con Ramón Gaya, sobre todo que la mujer de Rafael Dieste fue la que salva a la hija de Gaya de los brazos de su madre agonizante y nada más. Y que es lo único que se ha podido saber, la reconstrucción del momento en el que... Ella se muere, la mujer de Ramón Gaya, porque no se sabía que, o sea, no había un certificado de defunción y entonces no se podía investigar la muerte y entonces a partir de ahí el testimonio de Carmen Muñoz pues se pudo pero en fin, no sé si alguien puede aportar algo más sobre Rafael Dieste.
Sí, perdón, vale, perdón, que se nos oye. Si hay más figuras como él, si hay más personas que oscilen entre ese círculo intelectual más cercano al krausismo y más cercano a esa filosofía y las causas de los nacionalismos españoles o de los nacionalismos pues gallego, catalán, valenciano, sí.
Lorca.
Pero solo modo muy, había que profundizar, pero que la idea de España que tienen los krausistas es enormemente plural, no diré plurinacional porque es meterse en un jardín, pero cuando Ginebra habla, es decir, hay un poema de Miguel Hernández que retrata todo esto bien, ¿no? porque habla de las distintas voces, ¿no? Entonces, en el talante krausista era muy, muy admisible que hubiera sensibilidades y culturas populares, además, diferentes, ¿no? O sea, sería algo que un Giner y un Cossío celebrarían, ¿no? Lo que ya no sé si hay figuras que oscilan en ese... Ay, perdón. En ese caso, como el de Diestes, seguro que hay, ¿no? Pero yo no puedo aquí abundar más. Gracias.
Bueno, creo que las 8 era más o menos el tiempo que había que terminar. Yo voy a ser krausista, tengo dos palabras pedidas, tengo el tiempo, busco la armonía. Como una palabra me la había pedido Benedict, pero es amiga, le pido que haga el sacrificio de no plantearla, por lo menos que se retenga, porque hay una palabra, hay una
pregunta. ¿Qué aprendiste de la obra de Gaya que no te enseñara la persona, dado que lo conociste?
Sí, pues sí que aprendí de la obra de Gaya, además de la persona, pero de aprender de la persona, pero es que eran las dos cosas juntas. Es decir, que yo primero he tratado a Gaya durante bastantes años, desde los años 80 hasta su muerte, que fue en el 2005, y solamente a partir de los años 2000 fue cuando yo empecé a leer sistemáticamente la obra de Gaya y me encontré con que había un sustrato filosófico y estético muy consistente y muy coherente con todo lo que él decía, ¿no? Y bueno, pues es que no me quiero alargar porque si estamos ya que son las 8:05.
Ahora, pues me van a permitir entonces, agradezco a Benedict que retenga la palabra, le dice que ahora se la plantea. Les agradezco mucho a los tres sus intervenciones de esta mesa estética, y que yo soy muy alejado de la estética, y lo sabe Ricardo, lo que yo he trabajado del krausismo, pero el destino me ha puesto a tratar aquí. Les agradezco a todos ustedes su participación, su presencia esta tarde y mañana más. Así que nos vemos mañana. Hasta mañana. Muchas gracias a todos.